en conjunto con la gente de servicios públicos, después del temporal del 2 de abril, que acá fue muy fuerte y que se llevó puesto a gran parte del tendido por caída de árboles y todo eso, bueno, nos juntamos, se armó un proyecto de ley para poder, porque ¿qué pasa? Hay muchas cosas, la luz se va a seguir cortando, esto está claro, pero la respuesta tiene que ser prácticamente inmediata a esa emergencia. Uh-huh. Pero ¿por qué se corta más la luz? Porque no ha habido una poda de profundidad en mucho tiempo. Entonces, uno de los planteos que hace siempre Servicios Públicos es la necesidad de que empiecen a limpiarse los tendidos. En ese sentido estábamos en las peores condiciones, la zona de, o sea, el departamento de Cuyamen y parte del departamento Futaleufú.
Sí.
Por eso, en un principio, esa ley de emergencia había salido para estos dos departamentos, zona noroeste del Chubut, y después, con una charla con la oposición, porque no solamente es para el tema del tendido eléctrico, sino que también se le agrega toda la provisión de agua, bueno, empezamos a ver que había necesidad de implementar este tipo de emergencias en pirámides por la cuestión del agua, que también atiende servicios públicos de esa zona.
Pero la declaración de emergencia
implica algunas cosas.
¿Cómo cuáles?
Implica, por ejemplo, la posibilidad, que hoy no la tienen, de estoquearse de materiales. Hay una imposibilidad de, por ejemplo, dar una rápida respuesta por falta de stock de materiales. Implica, por ejemplo, en las zonas donde no están el interconectado, poder rápidamente acceder a, porque era muy complicado el tema de las empresas que proveen de alquiler de motores, porque cotizan en dólares y tienen prohibido el Estado.
Claro, pero Jacqueline, en términos concretos, lo que hacen es que se liberen fondos inmediatamente, así que haga falta todo ese proceso.
Que liberen fondos más rápido.
Claro, y que se rindan después.
Sí, tienen que hacer una rendición a la legislatura y tienen, con por ejemplo, dos, se pueden pedir, en algún caso, dos presupuestos y rápidamente llegar a la compra. Los expedientes para un transformador, por ejemplo, no dan vueltas dos meses. Uh-huh. Entonces eso también habilita un rápido manejo de los fondos.
Bien, bien. Y esto, esta declaración fue a pedido del gobernador,
Mire, lo hablamos con el gobernador, sí. Y lo hablamos también con el ministro. Ellos necesitaban una herramienta rápida. El gobernador accedió, porque la verdad es que uno que vive en la comarca sabe que a veces en algunas zonas tarda en llegar la luz. Por ejemplo, hay lugares donde primero se larga en el centro, en el casco del pueblo, y después va hacia afuera, digamos, largando la energía. Uh-huh. Y esto a veces, por ejemplo, en la zona nuestra, llega a tardar un par de días.
Bien.
O
bien.
Más. Hay zonas que después del temporal del 2 de abril, por cuestiones de falta de insumos, tardaron hasta 5 días en habilitarse. Sí. Y muchas veces es necesario tener los insumos rápido, tener en stock, poder pedir dos presupuestos, no una carpeta interminable que bueno, por cuestiones obviamente de la administración y burocrática, se terminan dando respuesta un poco tarde, ¿no?
Uh-huh.
Había mucha necesidad. Perdón, sí. te cuento esto último. Había mucha necesidad de avanzar con las podas y que eso generaba, ¿no?, como otra rapidez y otra prontitud, porque hace mucho tiempo que obviamente es necesario. Esta es la época para que se pueda concretar.
Habíamos observado, ¿no?, que hace algún tiempo, que por ejemplo la limpieza de los cauces de agua, de sauces, ¿no?, y las podas para liberar de ramas los tendidos eléctricos, se giraban los dineros a los municipios, ¿no?, y también les permitía a los municipios generar algo de mano de obra, de movimiento económico.
¿Sí? Ahora, previo a la ley de emergencia, la poda se me envió 20 millones de pesos a cada uno de los municipios para que se inicien todo lo que tiene que ver con limpieza, pero tenés solamente la limpieza de todo lo que es el cableado en los ejidos, pero después también hay que hacer una limpieza en todo lo que es la de alta tensión, claro. En muchos casos está en el ejido provincial.
Y eso corresponde que, ¿a quién?
A servicios públicos.
A servicios públicos.
Sí.
No a la empresa. ¿Cómo es?
Se está trabajando, por ejemplo, todo lo que es la línea del Coihue y todo eso, limpia servicios públicos ahí.
Claro.
Entonces, y aparte esto de evitar futuros incendios, porque muchas veces con los cables y los vientos en primavera, sobre todo que tenemos vientos bastante complicados, se genera bajo las líneas, se genera todo lo que tiene que ver con chispazos, incendios. De hecho, hemos tenido incendios acá, por ejemplo, en la zona de Golondrina, que sufren vientos más fuertes por el tema de los cables. Entonces, bueno, la limpieza tiene que ser profunda, ¿no?
Sí.
Y a conciencia. Yo creo que, bueno, es una herramienta más, creemos que puede servir, que puede agilizar, que ojalá sí sea, por supuesto, también va a depender de que realmente se haga un buen stock de materiales. En un anexo de la ley hay un listado donde se estoquean materiales que tienen que ver con el agua y con la energía eléctrica para que puedan contar con eso rápidamente, que eso ya esté comprado. En caso de, por ejemplo, el año pasado pudieron dar una respuesta rápida, nos explicaban desde servicios públicos a la zona de la meseta cuando se cayeron 180 postes, porque había en esto postes del incendio grande de Lago Puelo, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, esas cosas creo que por ahí agilizan, si bien por cuestiones climáticas probablemente cada vez sean estas inclemencias o estos temporales sean cada vez más frecuentes,
agresivos,
y,
claro,
más frecuentes y más agresivos, que la respuesta también puede ser estar en la medida de lo que está pasando, ¿no?
¿La emergencia además contempla la situación de las cooperativas o no?
No. Pero como es el caso, servicios públicos, o sea, también hay cooperativas en la meseta que no están están siendo asistidas porque no tienen capacidad de respuesta. Imagínate una cooperativa en el interior provincial, que son muy chicos, que tienen muy poco personal, servicios públicos está también ahí.
Bien, Jacqueline, por último, digamos, ¿qué evaluación haces de la marcha del gobierno provincial, de la marcha de la legislatura? También sabemos que hubo un cruce ahí por una propuesta tuya para el IAC, ¿no? Que ha generado algún tipo de controversia con algunas comunidades.
Sí, mira, a mí nadie me va a venir a correr por izquierda. Porque cuando yo era concejal, fui la primera ordenanza prácticamente que contempló la 23302, el convenio 169 de la OIT, para poner en una ordenanza, para que las comunidades sean reconocidas, para que se pudiera otorgar los títulos en forma comunitaria, en una ordenanza, siendo yo presidenta del consejo y concejal previamente, que había sido en el periodo anterior, trabajé muchísimo con las ordenanzas. Resulta que ahora aparecen comunidades que no es la generalidad, porque yo recorro mucho y sé la necesidad que tienen de tomar vista de sus propios expedientes. Digamos, la ley que se propone es conformar, en base a los que las comunidades designen algunos miembros, es conformar lo que se llama el CTI. La ley del IAC tiene un CTI, o prevé CTI, un CTI, una Comisión de Tierras Indígenas,
Bien.
Pero nunca lo ha convocado, porque la verdad es que son 5 directores que tiene que nombrar el IAC. Sí. Y desde hace muchos años esto no se ha convocado. Entonces, bueno, para agilizar eso, ¿qué se presenta? El proyecto de ley que yo presento es convocar al CTI por primera vez, porque creo que nunca se conformó, convocarlo, pero como un consejo de la magistratura, que pudieran ser designados por las comunidades, viajar cada 1 o 2 meses a tomar vista de los expedientes.
Bien.
Y en ese sentido, obviamente, que las comunidades pudieran elegir a sus representantes, el CTI se conforma por 4 representantes y el presidente el presidente del CTI sería quien dirige asuntos indígenas. Pero bueno, la posibilidad de que las comunidades pudieran tomar vista de sus expedientes, la verdad es que no avanzó nunca.
¿Y por qué tengo un minuto y por qué aseveras no me van a correr por izquierda? Pero tengo un minuto.
Porque sé por cómo viene la mano. Porque lo hablamos con el diputado del Frente de Izquierda. Sí. Y él le dije, mira, no hay que apurar esto, no tiene por qué apurar, si no necesita salir, no necesita salir. Yo sé que hay comunidades que lo han reclamado, y entonces él me dice que va a consultar con las comunidades. Acto seguido aparece este problema, que para mí no es un problema, que dice que bueno, que vamos a dividir las comunidades. No. La idea era citar y que cada comunidad pudiera tener la posibilidad de enviar miembros o de seleccionar miembros para que pudieran conformar por primera vez ese consejo. Y aparecen algunos diciendo que vamos a dividir a las comunidades para que puedan vender, ¿no? La aplicación de la ley, por ejemplo, que tiene que ver que las comunidades accedan a sus tierras, nada tiene que ver con vender. Tiene que ver con que puedan tomar vista de sus expedientes, puedan participar de la resolución de sus expedientes que han estado muchos años en el IAC. Entonces, estas mismas palabras que te digo, se las digo se las decía el otro día.
Al diputado Vasconcelos.
No Sacarín. Me pueden correr. No sí. Me pueden correr con algo que trabajo hace más de 20 años.
Jacqueline, tengo que ir a las noticias de Buenos Aires. Bueno. Si querés, esperame un ratito.
Yo ya estoy saliendo de viaje. Bueno. Así que te agradezco muchísimo por la pregunta, porque me permite esclarecer este tema. Gracias.
Gracias, Jacqueline.